La fascinación por saber si existe vida en otros planetas es un tema ampliamente estudiado en la literatura científica y ha captado la imaginación de muchas personas, especialmente en los jóvenes. Así que no le voy a sacar la vuelta al tema. Sí voy a hablar de eso. Aquí te presento cinco razones respaldadas por autores y citas bibliográficas que explican esta fascinación. Primero, hay un libro que se llama Búsqueda de Respuestas Fundamentales, autor Carl Sagan, y dice la siguiente: la búsqueda de vida extraterrestre no es solo la búsqueda de vida en otros planetas, sino la búsqueda de nuestras raíces y respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro lugar en el universo. Eso dice un autor. Segundo autor, Curiosidad Científica de Stephen Hopkins, que hace poco falleció. Levante la mano quien supo de quién es o quién sabe quién fue Stephen Hopkins. ¿Sí? Muy bien. Ok. La cita de este hombre dice: la exploración de otros mundos es un acto de curiosidad científica y un impulso fundamental de la humanidad. La gente quiere saber más. Tercera cita. El impacto de la comprensión de la vida, y esa es una autora llamada Sarah Seeger, cita: encontrar vida en otros planetas cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Eso lo dijo esta autora. Y creo que hay un cuarto, y dice: inspiración y esperanza, es otro autor, dice: la búsqueda de vida extraterrestre nos inspira y nos da esperanza y nos une como especie. Eso escribió otro autor. El último autor que quiero citar, potencial para el futuro de la humanidad, autor Elon Musk, cita lo siguiente: la colonización de los planetas es crucial para el futuro de la humanidad. En resumen, la fascinación de los jóvenes por la búsqueda de vida en otros lugares se basa en una curiosidad natural, su interés en la ciencia, la búsqueda de respuestas, la inspiración que proviene de otros lados y el potencial del futuro, etc. Pero yo quiero decirles algo, lo vamos a ver más al ratito, pero a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar y pensar. Y antes de hablar de cosas de afuera de nuestro mundo, yo quisiera decirles tres cosas. La primera, necesitamos tener mayor cuidado del medio ambiente. Muchos de los desarrollos tecnológicos tienen que ver con que se andan buscando recursos en otros lados porque nuestra responsabilidad como personas está terminando y extinguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me parece que como jóvenes reflexivos y pensantes, antes de andar en otros lados, tendríamos que tomar la responsabilidad que tenemos aquí. Segunda reflexión, me parece que cada uno de los que estamos aquí necesitamos reflexionar en la justicia social y en la solidaridad. Estamos tan preocupados por los marcianos que nos hemos despreocupado por los que viven en esta tierra, que eres tú, soy yo y es la persona que tienes al lado. Y es evadir una responsabilidad de justicia y solidaridad. En un mundo desigual, hoy somos llamados a abrir la mano y ser generosos. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces me parece que hay un tema pendiente. Tres, me parece que tendríamos que promocionar más el amor y la comunidad, nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos y hermanas de la tierra. Se basa en fomentar el amor, la comunión, y bueno, la Biblia habla de que debemos de amar al prójimo como a quienes, como a nosotros mismos. ¿Qué dice la Biblia? Porque ya hablamos de cinco autores. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es un libro sagrado que contiene numerosos pasajes que ofrecen esperanza. ¿Y saben qué? Habla la Biblia de diferentes aspectos. Y habla de que ustedes y yo tendríamos que reflexionar en el proyecto que viene allí en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 3:16 dice: por tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, ¿qué? No se pierda. Y este versículo destaca el amor de Dios y su deseo por la humanidad. Si hay vida, si hay otras existencias, al final de este tema vamos a reflexionar en ello. Pero a mí sí me gustaría que pudiéramos asumir nuestra responsabilidad en esta tierra en donde tú y yo estamos plantados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué tendríamos que hacer? Hacer lo que cada uno nos corresponde. No le sacaremos la vuelta al tema, pero me parece que hay que reflexionar en esto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y de esperanza. ¿Sabes qué es lo que vende? Las noticias alarmistas. ¿Estás de acuerdo? Esto se va a acabar, ¿verdad? Y entonces empieza a haber un pánico en todos lados y eso nos empieza a causar un estrés tremendo y entonces empezamos a evadir y a dejar de hacer lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Entonces, parecen de otro planeta, tiene dos sentidos el tema. Es reflexionar en algunos personajes de la Biblia, pero también no ignorar la inquietud que todos los jóvenes tienen, porque ahora hasta gobiernos de mucha fuerza a nivel global están declarando algunas cosas en cuanto a este tema. Y ustedes y yo no vamos a esconder el tema bajo el tapete, ¿me explico? Sino simplemente reflexionar en ello. ¿Y qué mejor hacer todo esto en un diálogo con lo que dice la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? Un diálogo con lo que ustedes y yo somos personas pensantes, reflexivas y saber que Dios tiene planes de bien para ustedes. ¿Ustedes lo creen? Y si tiene planes y nos sembró en esta tierra y en este planeta, me parece, hermanos, que hay un proyecto para nosotros aquí. La pregunta es, ¿tú ya cumpliste tu propósito? ¿Tu plan, tu proyecto? ¿Estás siendo responsable con la tierra, el planeta en el cual Dios te puso, donde Dios te sembró, donde Dios me sembró? ¿Estás preocupado por las personas que están a tu alrededor? Lo otro es, ¿vives a través de los valores que son los mejores y más los valores que vienen aquí y tienen que ver con el ayuda mutua, con el estar encaminado en las mejores cosas que tiene Dios para nosotros? 3, Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Todas las cosas que tú conoces han sido creadas para el bien tuyo. Si en algún momento nos estamos acabando el agua, no es que Dios nos esté castigando. ¿Están conmigo? Es que no estamos haciendo bien las cosas. Si estamos teniendo problemas ecológicos, no es que venga una maldición, sino es que ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo lo que nos corresponde. Y lo más fácil, y lo más sencillo, y lo más evasivo es vamos a buscar otra casa en lugar de limpiar nuestra casa. Vamos a pensar en otra familia en lugar de arreglar nuestras realidades. Así que creo firmemente que el asunto de vida en otros planetas también es un tema que nos saca de nuestras realidades y responsabilidades. Sí nos inquieta, sí es fascinante, pero nos mueve de lo que realmente debiéramos. ¿Qué es más fácil? ¿Arreglar el cuarto o que te den un cuarto nuevo ya arregladito? Ya, ¿verdad? Y es más fácil pensar, ¿verdad? Entonces me parece que es otra cosa. Bueno, eso es por un lado. Ahora, me parece, quiero hablar de lo siguiente, y es, de acuerdo a la Biblia, quiero decirle lo siguiente, las Escrituras, pongan atención a esto, no responden directamente a la pregunta sobre seres en otros planetas. La Biblia no niega o confirma explícitamente la existencia de vida inteligente en otros planetas. Aunque el tema no se trata explícitamente en la Biblia, enseña implícitamente que las únicas cosas que Dios creó con inteligencia son los ángeles y el hombre. Y los animalitos con una inteligencia limitada comparada con los humanos. De acuerdo a la Biblia, la Tierra no es el resultado de miles de millones de años durante lo que se crearon, ¿verdad? Me parece que otros planetas, pero sí estamos abiertos a una reflexión en cuanto al desarrollo científico. La Biblia dice que la Tierra es única por sus características y tiene un papel principal en la creación de Dios. ¿A qué voy con todo esto? Que la Biblia indica claramente que el planeta en el cual usted y yo vivimos tiene un proyecto en Dios. Así que me parece que debiéramos de reflexionar en esto. La Biblia no enseña, no nos dice, no nos da mucha información. Y me parece que si la Biblia no nos da mucha información es que ese tema no es tan importante. ¿Estamos de acuerdo? Pero a mí sí me gustaría que reflexionáramos en lo que sí dice, en lo que sí nos menciona. Y bueno, Dios ha creado a la raza humana en el planeta que le llamamos Tierra con la única beneficio y todo lo que hablamos de que, hermanos, la armonía de todo lo que conocemos y todo lo que existe, me parece que está creado y diseñado para nuestro bien. Así que antes de sentirnos menos, me parece que deberíamos de sentirnos privilegiados, bendecidos y con grandes responsabilidades. Siempre estamos hablando de una inteligencia superior, estamos hablando de un desarrollo científico superior, estamos hablando de algo superior, y me parece que implícitamente pareciera ser que nos estamos sintiendo ¿qué? Si hablamos de algo superior, implícitamente estamos hablando ¿de qué? De algo inferior. Y la Biblia nos habla de que todo su proyecto, todo lo que Él hace, lo hizo por ti. Y eso no te hace algo inferior, al contrario, te hace parte del plan ¿de quién? De Dios. Y así como este tema está un poco velado y la Biblia no dice tantas cosas, bueno, hay unas cajas por ahí en unas esquinas que están volteadas para allá y están un poco veladas, y al final de la reunión usted se puede asomar a ver qué hay por allí, y no es algo muy claro, entonces pues hasta ahí lo podemos mencionar, ¿ok? Usted decía la tarea de esto. Episodio 4 o capítulo 4, parecen extraterrestres, tiene otro sentido. Es de hablar de personajes en la Biblia que no reaccionaron como la mayoría de las personas reaccionan. Y esa es la otra acepción. Y quiero poner tres personajes. Y el primero es José. Si traes tu Biblia, préndela en tu celular o en tu pantalla o en físico, Génesis 39. Quiero hablar de un joven que reaccionó literalmente como si fuera de otro planeta. Porque un joven tal vez hubiera reaccionado de otra manera. Y entonces nos desafía que tú y yo no pudiéramos o no debiéramos hacer lo que la mayoría de la gente hace, sino me parece que somos desafiados a hacer la gran diferencia. Estoy en Génesis 39 y entonces dice el verso 1. ¿Están ahí? Ok. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Verso 2, más Jehová estaba ¿con qué? Con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sí? Y verso 9, brinca hasta el verso 9 conmigo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me han reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió. En español claro, le quitó la ropa y dice así el verso, diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió hasta ahí. Primer ejemplo. José no vivía en su país. José no iba a la iglesia, no tenía una relación con alguna iglesia. José vivía en otro país donde se vivía otro idioma. José aparentemente no conocía a nadie de ese país, era un extranjero en esa tierra. José era bien parecido y realmente a José lo vendieron como un esclavo. La patrona, la esposa del que lo compró, le gustó. Y entonces dijo: acuéstate conmigo. José pudo haber comprometido y pudo haber dicho: a mí nadie que me mira, yo aquí no tengo a nadie, yo no necesito nada, yo estoy joven, yo estoy soltero, yo estoy esto y lo otro. Y me parece que es una locura lo que hace para los ojos de esta tierra. Pareciera que es de otro qué. Otro mundo, ¿verdad? Porque no, ¿cómo no aprovechó? Se la platicas a alguien ahí en tu trabajo y dice: ¿cómo que no aprovechó? Estaba todo solo. ¿Cómo que no aprovechó? Pues no, no aprovechó. Reaccionó de una manera que pareciera ser que no siente, no piensa, no tiene necesidades. Hoy, jóvenes, hay mucha gente entre nuestros jóvenes que no pueden detenerse y por ello hay un grave problema en las calles de drogas, de alcoholismo, de problemas muy fuertes que nos están afectando como sociedad, como municipio, no se diga, ¿sí o no, Oli? Y me parece que todo tiene que ver con que yo hago lo que yo siento. A mí no me importa si se va a afectar mi cuerpo, a mí no me importa si voy a afectar a alguien más, a mí no me importa si algo le va a pasar a alguien más. Y menos hablar de mi relación espiritual con Dios. Y yo quiero hablarte de eso a esta hora. Quiero desafiarte en esta hora, que si en algún momento nos tildan que pareciéramos de otro planeta, pues sí, pero nosotros no reaccionamos como la demás gente habla. Ahora se acostumbra una frase: o no te gustan las mujeres. Ah, no, a ti lo que te gustan son los hombres. Y empiezan unos diálogos conflictuados. Y la pregunta es: ¿tú qué vas a hacer? ¿Te acuerdas cómo se llama la serie? Valientes. Yo estoy hablando a jóvenes a los cuales estamos llamando a hacer la diferencia en una sociedad donde vivimos. Y cuando hablo que pareces de otro planeta, es que me parece que estamos en una sociedad donde le damos gusto al gusto. Pero José al final tuvo su recompensa. Llegó a ser el vicepresidente de Egipto, si lo lleváramos a este tiempo, por haber mantenido su capacidad de enfoque, poder honrar a Dios, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. Él dijo: no voy a ofender a Dios. Y fíjate, a mí me gusta algo que dice: y no voy a ofender al patrón. Se necesitan personas así comprometidas, ¿sí? Leales. ¿Hay lealtad en la sociedad? No tanto. ¿Cómo te llevas con tu jefe de trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántos valores hay que por delante te dicen sí, pero por atrás hay traiciones? O yo quiero invitarte a eso. Es la primera persona de la cual quisiera yo hablarte. José hace la diferencia. Y ¿sabes qué? Cuando tú haces la diferencia en esta sociedad, no solamente Dios te mira, sino la gente que está en tu entorno te mira. Los escritores dicen que algo así era digno de muerte. Cuando le dicen a Potifar, su esposa, es que él quiso abusar de mí y le hace un teatro. Las leyes de Egipto en ese momento eran para que José lo asesinaran, lo mataran, lo desaparecieran. Y algunos escritores dicen que Potifar no lo asesinó, lo mandó a la cárcel. Porque él conocía a su mujer. Pero no podía hacer tampoco otra cosa. Pero en su momento, Dios honró la fidelidad de aquel hombre que no parecía de este planeta, sino que dice que en algún momento hubo necesidad de alguien sabio, íntegro, enfocado, que no iba detrás de las faldas, detrás de los placeres, que se sabía gobernar. Y entonces lo ponen como el segundo de Egipto, de Faraón. El faraón solamente se iba a jugar golf y José se dedicaba a gobernar. Primer consejo en esta noche: sé fiel a Dios. Honra a tus padres, dale satisfacciones a tus padres, no les des preocupaciones. Cuando tú honras a tus padres, le das alegrías a tus padres. En lugar de traerles problemas, mejor llévales un título. Mira, gracias a Dios que logré esto. Mira, tengo este trabajo, gracias a Dios, y te bendicen y oran por ti. Creo que los padres traemos una gratitud a Dios por ello. Pero ¿sabes qué? Resulta que en este tiempo lo que muchos jóvenes realmente nada más están haciendo es llevándole preocupaciones ¿a quién? A la casa y a los padres. Y así que la reflexión de valientes es a eso. ¿Qué tanto daño le quieres hacer a tu familia? Así que valientes tiene que ver con el ejemplo de jóvenes solteros como José, que saben tomar decisiones sabias. ¿Cuántos de ustedes en este momento están pasando por una situación medio de tentación, donde están siendo... están siendo expuestos a algo y están en que si caen y no caen y jugueteando con este tipo de cosas? Y yo lo que quiero decirte es que hoy reflexiones, te detengas y que no mires en la inmediatez. Ahora la sociedad de ahora mira la gratificación inmediata. Mejor piensa a largo plazo. Segundo ejemplo que quiero hablar contigo es un otro joven que está en Daniel capítulo 1 versículo 8. Levanten la mano los que se llaman Daniel aquí, aparte de mi hijo que por ahí andaba. Daniel, el alien que estaba en la puerta dándole la bienvenida, se llama Daniel, y si es de este planeta y come mucho. Daniel, ¿están aquí? Daniel, capítulo 1, por favor. Si me siguen hasta aquí, lo que he tratado de decirles, valientes tiene que ver con romper los paradigmas de la sociedad. Valientes quiere decir con no hacer lo que todos hacen. Valientes es hacer una diferencia entre los patrones de pensamiento. Valientes es honrar a Dios, valientes es honrarte a ti mismo, valientes es honrar a tus padres, valientes es honrar a tu novia, a tu novio, valientes es hacer una diferencia en un mundo donde ya no hay diferencia. Segundo ejemplo, Daniel capítulo 1 dice así el verso 8. ¿Están ahí? Y Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es el único verso que voy a leer, pero les voy a dar contexto. ¿Quién fue Daniel? Daniel fue un joven muy inteligente que vivía en Jerusalén. En la invasión de los asirios, históricamente y en la historia universal, está registrado esto y lo pueden ustedes validar en todas las fuentes que ustedes quieran. Fueron los asirios, conquistaron Jerusalén, destruyeron Jerusalén, pero se llevaron, como todos los pueblos conquistadores, a lo mejor de lo mejor. Y se llevaron a los jóvenes más inteligentes. Con el propósito, solteros lógicamente, con el propósito de ponerlos a trabajar en el gobierno. Así que Daniel llegó de otro pueblo para trabajar en el gabinete del rey que estaba en aquel tiempo. Daniel iba en calidad de esclavo. Daniel iba de un pueblo donde muy probablemente a toda su familia la asesinaron para llevarse solo a él. Daniel había dejado atrás todo, no porque él haya querido, como quien viaja a otro país migrante y querer tener mejores condiciones económicas o de vida. No, a Daniel se lo llevaron a la fuerza y entonces lo pusieron en el palacio. Daniel había caminado muchísimos kilómetros, mínimo 700 kilómetros de donde está Jerusalén a la capital, a donde se lo llevaron. Y cuando llega, le dicen, bueno, tú no vas a andar allá cultivando, tú no vas a andar haciendo esto, tú vas a trabajar para el rey, para el gobernador, y ahí vas a estar. Y lo primero es que vas a comer los mejores manjares. Y Daniel dijo, no lo voy a hacer. Daniel es una persona valiente que dice, si no puedo opinar de dónde vivir, si no puedo opinar dónde trabajar, si no puedo opinar de cómo me voy a llamar porque le cambiaron el nombre, sí voy a opinar con lo que yo como, porque tengo voluntad y tengo dignidad. Y me parece que es alguien muy valiente. Yo no quiero comer de eso. Yo voy a comer puras verduras y agua. Y pruébame en 10 días. Pruébame si me vas a ver desnutrido y lo que sea. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no porque esto le contaminara, sino que era una persona valiente, que le podían cambiar su residencia, le podían cambiar todo, le podían cambiar hasta el nombre mismo, pero no le podían cambiar la esencia. Te voy a dar un consejo, no te vendas por una carne asada. No te vendas por una comidita en un buen restaurante. Tú mereces más que eso y tienes una dignidad. ¿Alguien se vende por unas papitas y un refresco? Daniel no era de esos. Y hoy estoy hablándole a gente que tiene una dignidad, que tiene una autenticidad y que tiene un valor. No te vendas. Si tomas este principio, si me sigues, ¿cuánto vales? ¿Cuál es tu precio? Hoy en este mundo se maneja esto. ¿Cuánto vales? Y nos arreglamos. Vivimos en este tiempo. Daniel no fue así. Porque si cedes a la comida, ¿qué es lo que sigue? Y si cedes a lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Y te vas llevando y te vas hundiendo. Y cuando quieres salirte, ¿qué pasa? Ya estás ahí. Así que Daniel parecía de otro planeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía todo para disfrutar. Tenía todo para poderse hundir en el alcohol después de que, yo creo, los escritores casi aseguran que asesinaron a su familia para podérselo llevar, porque eso era lo que hacían. Los conquistadores llegaban a un pueblo, rompían con todo su sistema religioso, eso significa destruían a su templo, destruían su iglesia, o destruían el templo en este caso. ¿Qué más hacían? Dice que tomaban a los adultos de cierta edad y los asesinaban. Se llevaban lo mejor de los animales, se llevaban a los jóvenes y dejaban todo aquello, lo encendían. Así que si Daniel llegó a Babilonia, muy probablemente todos sus antepasados, toda su familia fue asesinada. ¿Cómo vivirías tú con un pasado así? ¿Cómo vivirías tú con un pasado así? Me ha ido tan mal que yo creo que tengo que asociarme con alguien para poder salir adelante. Daniel no fue ese. Él confió en la fidelidad ¿de quién? De Dios. Ejemplo preciso de que Daniel fue bendecido. ¿Cómo terminó Daniel? Honrado por Dios. Le pusieron muchos cuatros, muchísimos cuatros. Había gente que le tenía mucha envidia en su trabajo. ¿Te parece similar? ¿A poco sí sucede eso en los trabajos? Le pusieron un cuatro y cayó redondito. Y no eran como los cuatros de ahora, ¿va? Sino dice que pusieron un edicto donde nadie podía orar a otro Dios que no fuera el rey de ese país. Y como Daniel oraba tres veces al día, era político. Y aún así mantenía su relación espiritual con Dios. Amaba a Dios. Pusieron esa ley y dijeron, aquí nos vamos a deshacer de él. ¿Y pues qué? Sí. ¿Lo cacharon qué? ¿Haciendo? Orando. ¿Y sabes cuál era el castigo de orar? La muerte. Y Dios lo protegió. No te escondas. Si tienes principios espirituales, no te avergüences de ellos. Hoy necesitamos gente espiritual con valores fuertes que no se venden tan fácil y que honren a Dios en cualquier foro que le toque estar. ¿Me siguen con esto? Tercero y último, ahora quiero hablar de una joven. No se habla tanto de ella, son dos versículos y está en Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Así que este es el tercero y último punto de una mujer que parecía de otro planeta, ¿ok? Ya llevamos dos personajes y estoy hablando de Hechos 16, 14 y dice así: entonces una mujer llamada ¿cómo? Lidia. ¿Alguien se llama aquí Lidia? ¿No? Ok. Dice Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos hasta ahí. Tiatira vivía en una de las de los lugares de moda de aquel tiempo. Era una empresaria que estaba metida en el mercado de la moda. Debió haber tenido mucha lana. Debió haber leído muy bien. Y eso no estaba divorciado de su aspecto, ¿qué? Espiritual. Si a ti te gusta la medicina estética, está bien, y quieres estudiar eso, está bien. Si a ti te gusta la cosmetología, está bien. Si a ti te gusta ser empresaria en alguna de las áreas, está bien y adelante. ¿Te gusta vestir bien? ¡Qué bueno! ¿Te gusta arreglarte? ¡Qué bueno! Pero ¿sabes algo que aquí me dice? Es que eso siempre está muy relacionado con la vanidad, porque tal vez eso es lo que siempre hemos visto. Pero cuando yo veo a Lidia, veo una mujer que está metida en la moda, está metida en las empresas, está metida ganando dinero, pero tiene una comunión y una relación ¿con quién? Con Dios. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, se puede. ¿Se puede vivir en otro país y tener una relación con Dios? Sí, se puede estar ahí en la política y tener una comunión con Dios. Sí, se puede. ¿Se puede estar en la industria privada o en el negocio y tener una relación con Dios? Sí se puede, pero ¿se tiene que hacer qué? Valiente. Ese es el tema. Y pareciera ser que eres de otro planeta, ¿va? Pero no, es de esta tierra. Y se duele como tú y como yo. Y sabes, esta mujer no está pensando en sí misma, sino está pensando en los demás. Son dos versos. La Biblia habla de ella dos versos. De todo este libro, solamente habla dos versos, pero creo que es suficiente para conocer a esta mujer. La mujer dice que vendía púrpura. Era la tela más exclusiva y más cara que había en el tiempo de Pablo. No sé si era Louis Vuitton o era Gucci o no sé qué era, ¿va? Pero le iba bien. No está peleado la Biblia con eso, con que tú procures tu bienestar económico, con que tú te capacites, con que tú emprendas, con que tú hagas negocio. De hecho, te animaría a que seas emprendedor, que hagas negocios, que generes empleo para otros. Eso creo que es hacer bien en este tiempo. Pero si esta mujer adoraba a Dios, y lo puedes ver desde muchos tópicos, ¿verdad? O sea, amaba a Dios o honraba a Dios, como tú lo quieras ver. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. O sea, amaba a Dios, pero todavía Dios puede abrirte más el corazón. Tú puedes ir a la iglesia muchos años, pero tal vez tu corazón sigue como cerrado. Eso me dice el verso. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Dios nos abra más el corazón para entender la vida de otra manera? Eso es lo que dice la Biblia. Y entonces estuvo atenta, y el verso 15 es muy revelador. Dice que tomó la decisión de bautizarse, de tomar a Cristo en su corazón. No tomó la decisión de dejar los negocios, de dejar todo lo que tenía. No, dejó, continuó, pero dice que abrazó a Cristo en su corazón y su familia. Y luego dice que rogó a los misioneros que hicieran que, vivieran en su casa. Y en otros versos habla de que se hizo una iglesia ahí en su casa. Entonces, termino con esto. ¿Alguien me ayuda? Audi, ¿me ayudas con el piano? Gracias. José parecía de otro planeta, pero no era otro planeta, era de aquí. ¿Cuál fue la decisión que hizo José? No darle rienda suelta a sus pasiones. Ser valiente es gobernarse, hombres y mujeres. Número dos, Daniel parecía extraterrestre, ¿va? O parecía de otro planeta, pero no lo era. Daniel permaneció fiel a Dios en un contexto completamente diferente. ¿Por qué? Porque honró al Señor. Me parece que no se vendió. Si te quieres llevar un consejo, aunque sea uno, esta hora es: joven, no vendas tu fe. Te la van a querer comprar muchos o muchas. Te van a querer regatear. Van a querer hacer negocios con la fe. Pero sé y haz lo que hizo Daniel. Mi fe no se negocia. Mi fe no se mueve. He creído en Dios porque creo en su amor y creo en su fidelidad. Así que no me muevo ni un centímetro. Esto es lo que me sostiene, y lo puedo decir por testimonio. Así que te invito a que te aferres a tu fe. Y cuando hablo de tu fe es que te aferres a Dios. No importa en el contexto que te toque vivir, aférrate a tu Dios. Si hay alguien que está tratando de negociar para que dejes tu fe, ¿para qué vas allá? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué escuchas esto? ¿Para qué es esto? ¿Y para qué es otro? Y luego uno, por querer ser aceptado en cierto círculo, dice: no, si es cierto, ya no voy a ir. Si es cierto, ya no. No, no, no. Daniel no dijo eso, aunque era el único. Así que el hecho que todos lo hagan no significa que está bien. ¿Sí me siguen? Y tercero y último, Lidia, una mujer que parecía de otro planeta. Mujeres que están aquí, honren a Dios con todo lo que ustedes son. Honren a Dios, sean generosas, sean empresarias, desarróllense en todo momento. Creo que Dios ha dado dones a los hombres y las mujeres, y todos se pueden desarrollar. No permitan que nadie les diga que no se puede. No permitan que nadie les diga: no, tú no lo puedes hacer porque eres mujer. Y me respaldo con la Biblia. Si esta mujer empresaria está registrada en la Biblia, es porque ella pudo. Ahora, con tantos recursos, ¿no podrás tú? Entonces, que el Señor nos ayude a actuar con valentía y aplicaciones finales. Hay tres puntos que coinciden en todo esto, y es que en un mundo inmenso creado por Dios, la Biblia afirma que Dios es el creador de todo lo que existe. Tal vez podemos considerar la posibilidad de vida en otros lados, pero me parece que no es la prioridad de nuestra agenda. Me parece que la prioridad de nuestra agenda es fortalecer el corazón, caminar en esta tierra que nos necesita, y seas las manos de Dios, ¿verdad? Hay gente que está ahí al lado de las calles que pueden y necesitan ser ayudados. Bueno, sé las manos de Dios en esta tierra donde tú y yo estamos. Segundo, mucha gente está buscando significado y propósito, y lo busca en lugares equivocados. Los jóvenes pueden considerar que la búsqueda de vida en otros lugares es un intento de comprender mejor el propósito que ellos tienen. Pero el propósito de tu vida solamente lo vas a encontrar en Dios a través de Cristo. Así que busca tu propósito en el lugar adecuado. Y por último, la relevancia del mensaje de Jesús es un contexto universal. Los jóvenes pueden reflexionar sobre cómo el mensaje de Jesús de amor, de perdón, de redención es relevante para la humanidad y para la humanidad de todos los tiempos.